Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. El saludo para Reinaldo Escobar allá en La Habana. Y bueno, acá en el sur de la Florida continúa Michelle Suárez. También a Johnny Hilfer a cargo de la producción y a Raúl Tápanes Estrella, como siempre, de los controles. Bienvenidos todos.
Sí, señor. Bueno, pues saludos a Johnny, a Raúl Tápanes, a todos nuestros radio oyentes. Gracias por esa sintonía. A pesar de las dificultades muchas veces que, claro, impone el gobierno cubano con la interferencia, pero a pesar de eso y rompiendo la interferencia, sabemos que tenemos muchísimos oyentes, gracias a Dios. Así que, bueno, saludos a todos ustedes y muchísimas gracias por la sintonía. En solamente minutos ya vamos a estar conversando con Michelle, con Reinaldo, con ellos las noticias más importantes del momento. Entre ellas, bueno, pues hay noticias de Ángel Carromero, el político español que viajaba, que conducía el automóvil, que tuvo pues ese incidente allá en la región oriental del país donde murieron los opositores Osvaldo Payás Sardiñas y Harold Cepero. Vamos a decir qué ha pasado con él en la justicia española. También vamos hoy pues a tener un programa especial. Y digo especial porque vamos a dedicarlo a dos temas que no tienen que ver con Cuba específicamente, porque la situación en Siria está realmente muy caliente. Se espera en cualquier momento algún tipo de ataque quirúrgico o algo así por parte de Estados Unidos y otras potencias mundiales. Y también, por supuesto, en Venezuela hay serios problemas, sobre todo porque ayer, señoras y señores, hubo un apagón. Un apagón. Esto para los cubanos, esta palabra es realmente muy conocida, quizás en este momento menos, pero muchos cubanos recuerdan los apagones. Bueno, pues prácticamente todo el territorio nacional en Venezuela ayer le faltó la luz. Hubo un apagón.
Bueno, sí, ¿con qué comenzamos? ¿Cuál es la nota de apertura?
Me voy para Rusia, voy a abandonar China.
Que le vaya bien.
Me voy para Rusia, voy a hablar de Putin. ¡Oh! El hombre, lo único, podrá tener todo, excepto sentido de la tolerancia. Eso es lo que no tiene. Escucha este nombre. El pintor se llama Konstantin Altunin. Así se llama este pintor ruso. Konstantin Altunin. Y precisamente todo comenzó cuando este pintor decidió pintar a dos hombres en ropa interior femenina. Bueno, pues uno de ellos peinando el cabello del otro en sostén y calzón. Esta noticia, o sea, esta pintura no tendría nada en particular en otras circunstancias, porque muchos artistas, dice la información, alrededor del mundo suelen abordar el travestismo como una forma de sus obras, ¿no? Los travestis, etcétera, dentro de la pintura. El problema con el cuadro de Altunin es que los hombres representados eran nada más y nada menos que el presidente ruso Vladimir Putin peinando el cabello del primer ministro Dmitry Medvedev. Y los dos, por supuesto, con ajustadores en ropa interior. O sea, eran travestis, uno peinando al otro, pero eran Putin y Medvedev. Cuando la obra fue presentada en una galería en San Petersburgo, la obra fue confiscada de inmediato por la policía. Además, la directora de la galería, Tatiana Titova, le dijo a la BBC de Londres que fue detenida por la policía. Según dijo, fue llevada de su casa a las 4 de la madrugada a una estación y allí retenida 3 horas sin explicaciones y sin tener acceso a asesoría legal. Indicó que la galería de arte, llamado Museo de la Autoridad, que está ubicada en 2 cuartos de un departamento en el centro de San Petersburgo, fue clausurada. O sea, la detuvieron, le clausuraron la galería, le confiscaron el cuadro y para más, Altunin en este momento está huyendo por miedo a que lo detengan. Tal como informa el corresponsal de la BBC, durante la redada la semana pasada, la policía incautó, además del cuadro mencionado, otras 3 obras de Altunin que hacían mofa de figuras políticas, en particular de los 2 que han dirigido o que está dirigiendo la campaña para la introducción de controvertidas leyes anti-gay en San Petersburgo. Entre las otras obras de Altunin presenta, bueno, aquí mencionan otras obras, obras, etcétera. Y este es un pintor que ha estado a favor de los gays, que ha criticado al gobierno por todas estas campañas anti-gay en Rusia. Y resulta que el hombre, pues ahora está corriendo porque le han confiscado los cuadros, cerraron la galería, detuvieron a la directora de la galería y al hombre lo están buscando. Así que mire cómo están las cosas en Rusia. Si bien es cierto, o sea, usted puede considerar que esto es una falta de respeto, esto puede llevar muchísimas críticas en cualquier lugar del mundo, puede haber un debate social si se debe o no se debe hacer, pero esto de persecución por pintar, no, me parece que aquí lo que no hay es tolerancia ninguna.
Pero a Putin no le gustó la pintura.
Ah, pero...
Como dicen en algunos países, ¿contra vía o contra el tráfico?
No, pero multado. Pero fíjese que Putin no llegó a ir ni a la galería.
Pero le contaron lo que había en la galería.
Se lo dijeron,
claro, mandó a cogerlo. A lo mejor con un teléfono le tiraron la foto y le dijeron, mira
Putin,
mira para acá,
mira cómo tú estás. Bueno, lo cierto es que a mí esto realmente me molesta, porque yo creo que los problemas de gusto, cuando se considera las sociedades, son los que tienen que evaluar si es una falta de respeto.
Y el arte es arte.
Si se puede poner, si no se puede poner, pero yo creo que tomar este tipo de represalia, bueno, esto son desafortunadamente...
Hay que respetar el arte.
Claro que sí. Así es. Así está funcionando el mundo, amigo mío.
El mundo de Putin. Vamos.
Ahora usted nos puede mandar mensajes de texto sobre nuestra programación o informaciones importantes a este número. 3466-144-6751. Radio Martí sigue por Radio Caracol, 1260 Onda Media, desde las 10 de cada noche y hasta las 12, con una programación variada. Envíenos sus mensajes de texto al 3466-144-6751. Nosotros estamos cada día más cerca de ti. Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo. Están en sintonía con Las Noticias Como Son.
De regreso en Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gil.
Y el saludo para Reinaldo Escobar allá en La Habana. Reinaldo, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? Además, felicítanos en nombre de nosotros a Joanny Sánchez. Hoy cumple años. Felicidades.
Sí, señor. Se me está poniendo vieja, como decimos acá.
Hoy, bueno, no hable de ese tema. Vamos, salude. ¿Cómo está usted? Mira,
un saludo para todos los oyentes y muy interesante la nota que tú has leído sobre Rusia. Todo es una cuestión de interpretación. Yo no creo que haya sido un cuadro donde estén representados Putin y Medvedev disfrazados de mujer. Yo creo que eran dos mujeres que se habían disfrazado de Putin y Medvedev. Así es como yo lo veo.
Mire, usted ve, es una
por es la eso, forma de ver.
Hay que dejarle
el arte es el arte.
El arte es el arte. Hay que dejar las interpretaciones y no tomar ese tipo de represalia. No sé, Michel Suárez, ¿usted ha visto el cuadro?
¿Cómo lo ve usted,
sí,
Michel?
Yo lo he visto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Por supuesto, un saludo para todo el equipo y los oyentes de Radio Martí. Sí, yo vi el cuadro y realmente me preocupó porque la reacción de las autoridades rusas es la propia de los regímenes autoritarios, donde no se puede jugar con nada de esto porque se considera una ofensa a la patria. Yo le aseguro a cualquiera que nos esté escuchando que en Europa y en Estados Unidos no pasan estas cosas.
No, claro que no.
Y además, este tipo de reacción siempre se produce en aquellos presidentes, en aquellos países donde se celebran cosas como que se le lance un zapato a un presidente. Cuando a Bush le lanzaron el zapato, o al presidente de Turquía también, pues salen desde todos estos países determinadas fuerzas, incluyendo fuerzas desde el gobierno, celebrando que la gente haga este tipo de cosas. Sin embargo, no son capaces siquiera de admitir un cuadro donde hay una visión, digamos, artística de cualquier aspecto de la realidad, incluida la política y el poder.
Muy bien, bueno, vamos a la primera nota. Hablábamos de Ángel Carromero, bueno, el español, el joven español que conducía el auto en el que en julio de 2012 falleció Osvaldo Payá Sardiña. Se preguntó hoy si tener una condena encima siendo inocente es hacer vida normal, y esto en respuesta a la decisión de un tribunal español de rechazar la petición de indulto. La Audiencia Nacional Española negó esa opción a Carromero, con el argumento de que lleva una existencia normal gracias al tercer grado penitenciario que disfruta desde hace unos meses y que desarrolla su trabajo sin limitación alguna. En enero pasado, K. Romero fue trasladado a España para cumplir la condena a 4 años por el homicidio imprudente de Payá y de Harold Cepero, que murieron en el accidente de auto que conducía el español K. Romero, militante del Partido Popular. Aunque inicialmente tenía la obligación de ir a dormir entre semana a un centro de inserción social de Madrid, desde mediados de febrero se le aplicó una pulsera telemática que le evita tener que hacerlo, ¿no? Y en declaraciones a la agencia EFE, K. Romero dijo que respuesta no comparte, dice él, no comparte la posición de la Audiencia Nacional, que según añadió, no es vinculante, por lo que la decisión del indulto está en la mesa del gobierno español.
Lo cierto es que K. Romero actualmente anda con ese grillete electrónico, esa pulsera electrónica, como le quieran llamar, y es monitoreado, es decir, donde quiera que él se mueve, hay un centro de policía que sabe dónde está. Reinaldo Escobar, comienzo contigo.
Bueno, muy significativo esta decisión de la Audiencia Española, y sobre todo atendiendo a que la solicitud de indulto, tengo entendido, ha sido promovida por los familiares de la víctima. Es decir, son las personas que han promovido esta solicitud de indulto, y no es la familia de Romero, es la familia de la víctima, que, como todo el mundo conoce, tienen la posición muy firme de que Romero fue inocente de ese hecho y que la muerte para allá no se debe a una imprudencia del señor Romero, sino a un acto deliberado de personas que presumiblemente sean de la autoridad cubana. Y bueno, la Audiencia Española le tiene un argumento bastante flojo, ¿no? Porque sencillamente, si a la Audiencia Española le parece de que este señor no está sufriendo nada por tener ese grillete, pues entonces que se lo quiten, ¿no?
Sí, claro. Destacamos también algo importante, y es que este recurso lo había presentado en el mes de enero Carlos Payá, el hermano de Osvaldo Payá, pidiendo eso precisamente, que fuera indultado, que lo dejaran en libertad. K. Romero dijo que el indulto sobre el que se pronunció la Audiencia Nacional precisamente fue propuesto por la familia de Payá, que desde un primer momento defendió su inocencia en el accidente de auto. El joven político ha manifestado que tiene confianza, entre comillas, dice la información, en el gobierno del Partido Popular, y añadió que no le gustaría que en España, por decir la verdad, pudiera salir perjudicado.
Lo que es lamentable que continúe cumpliendo pues una condena en su país, en España, en un país democrático, simple y llanamente por este juicio, o sea, por haber sido condenado dentro de Cuba, en un juicio que no tuvo ningún tipo de garantía, en un juicio donde nadie lo acusó, la familia, como decía Reinaldo Escobar, la familia de la víctima, la familia del fallecido, pues lo indultó desde un primer momento y no lo acusó nunca, porque se dio cuenta del manejo político del gobierno cubano en el caso de K. Romero después de la muerte de Osvaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero. Es lamentable, pero así es la justicia. Ojalá que políticamente se pueda resolver este caso, aunque habría que ver. Michel Suárez.
Bueno, yo entiendo por una parte la posición de la justicia española, porque en España hay unos requisitos para acceder a un indulto. Ellos los analizan fríamente, en parte como debe ser la justicia, sin tener en cuenta determinadas situaciones, sino si cumple esos requisitos establecidos por los tribunales españoles para acceder a un indulto, y si no los cumple, pues realmente dan una opinión negativa al gobierno, que no es vinculante, pero es una opinión que pesa, y es en este caso negativa. Yo creo que jurídicamente es impecable. Lo único que deja de lado realmente ya lo que ustedes han mencionado, que se refiere a este asunto como si Cuba fuera un país normal, como si hubiese una justicia en Cuba realmente independiente, y aplica rigurosamente lo que está establecido en España para acceder a un indulto, y deja fuera ese factor, digamos, extrajudicial, que es político y que tiene que ver con la situación de la justicia en Cuba y con las condiciones en que se desarrolló específicamente ese juicio, sin ninguna garantía, como ya ustedes han explicado. Que no se ha arrepentido, dice la fundamentación de la Audiencia Nacional Española. Bueno, eso es así en cualquier sistema jurídico democrático, como condición para acceder a un indulto, que se arrepienta del problema. Pero que no puede aplicarse a un juicio político celebrado en un régimen totalitario como el cubano. Entonces aquí sale perdiendo realmente la víctima, las víctimas de manera general, por la aplicación al pie de la letra de lo que dictan las instrucciones para acceder a un indulto. Ahora bien, queda pendiente la decisión del gobierno español, que es diferente a la recomendación que han hecho los tribunales. Por un lado, el Poder Judicial recomienda, por otro lado, el Ejecutivo tiene posibilidad real, porque así lo dicta la Constitución en España, de ofrecer indultos, y esto podría cambiar una vez que llegue. Dice Carromero en esta misma declaración a la agencia EFE que es un tema que está en la mesa del Consejo de Ministros. Habrá que ver cómo reacciona el gobierno español. Ha habido muchos escándalos este año en España por el tema de los indultos. Yo diría que se han dado indultos alegremente a personajes muy polémicos, a delincuentes muy polémicos en España. El gobierno conservador de Mariano Rajoy ha dado muchísimos indultos. Vamos a ver cómo reacciona ante la situación de Carromero cuando le toque dictar una resolución al respecto.
Bueno, dice esta nota que el gobierno cubano debe construir anualmente entre 60.000 y 70.000 viviendas para paliar el déficit habitacional. Uno de los problemas sociales existentes en el país, según datos del Instituto Nacional de la Vivienda, divulgados en un reporte de la televisión estatal. En la actualidad, solo se construyen unas 16.000 casas por año como parte de los planes estatales y entre 8.000 y 10.000 se edifican por esfuerzo propio de la población a cargo de particulares, dice la nota. Apuntó que el Fondo Habitacional de Cuba en este momento asciende a más de 3 millones de casas, de las cuales el 61% clasifica en buen estado constructivo, mientras que el resto se encuentra en regular o mala situación.
Sí, señor. Reinaldo Escobar.
Bueno, la cifra realmente a mí me parece muy baja, ¿no? Porque yo recuerdo en los años 80 y tantos, cuando yo todavía estaba en la microbrigada construyendo el edificio donde vivo, que los planes oficiales eran de hacer 100.000 viviendas cada año. Después de los años 90, el ritmo de construcción que ha tenido el país ha disminuido notablemente, con lo que se sobreentiende que disminuyó, aumentó el déficit habitacional. Si no tiene ningún sentido que después de haber disminuido durante más de 20 años el ritmo de construcción, ahora las casas que hay que construir sean menos que cuando ese déficit no existía, ¿no? Así que la cifra no la comprendo. Por otra parte, la cifra de casas que se fabrican en este momento, también hay una distorsión, porque no se trata de que se están construyendo casas completas de edificios. No, en esas cifras están incluyendo fábricas de tabaco, por ejemplo, como en la calle Carlos III, una fábrica de tabaco fue convertida en un lugar para vivienda. Están las antiguas posadas que se han convertido en vivienda. Uh-huh. En una fábrica de cristal que está ahí, se llama la Nacional de Espejo, en la calle Sanja, todo el que ha vivido en La Habana lo conoce, pues se fue reconvertida de una fábrica a un lugar dividido con subdivisiones internas para hacer apartamentos. Y no es lo mismo, es decir, es un poco falso, ¿no? Es decir, que tú has construido cuando sencillamente se trata de una remodelación de locales. El déficit de vivienda en Cuba, yo sigo pensando que el problema de vivienda en Cuba es el problema más serio, después de el problema, que todo el mundo conoce, el problema de vivienda es el problema más serio que hay en este país. Y no creo que ni con 100.000 ni con 200.000 anuales se pueda resolver en un plazo razonable para que una generación hoy que tiene entre 20 y 30 años pueda sentir un optimismo y un deseo de vivir en la isla.
Voy a jugar un poco con las palabras de Reinaldo. Dijo Reinaldo que el después del problema, que todo el mundo sabe, el problema de la vivienda es el más complicado, ¿no? El de más difícil solución, o es el segundo problema más grande que tiene Cuba, después del otro problema. Pero lo que pasa es que el problema de las viviendas es provocado por el otro problema, que todo el mundo sabe, Michel Suárez.
Por el gran problema. Y es que la solución realmente, el gobierno ha intentado hacer ver que confía en una solución, digamos, particular, o no estatal, que es la frase que le gusta al gobierno de Raúl Castro, para no llamar privado ni de ninguna otra manera el trabajo que no se realiza para el gobierno. Ellos han aparentado que les interesa el movimiento de que cada cual construya su casa. Raúl Castro lo ha dicho más de una vez. Sin embargo, en la práctica, en la realidad, esto realmente no se cumple y se ve todo lo contrario. Hay obstáculos constantemente en la burocracia, en las direcciones municipales de la vivienda, obstáculos gubernamentales, a la gente que hace su casa en un terreno que le pertenece al gobierno, a los militares, por ejemplo, intenta mejorar su vida y sin embargo el gobierno no hace nada por legalizar esa situación y porque esa persona sea una más con casa dentro de Cuba en un terreno baldío que no se utilizaba para nada. Entonces, eso realmente no hay ninguna voluntad por el gobierno para legalizar y pasar a otra situación con respecto a estas personas que viven de muy mala manera, sobre todo en zonas rurales. Y por otra parte están los precios. Con los precios que tienen los materiales de construcción en Cuba, en las tiendas estatales, todo el cemento, la gravilla, la arena, el acero que se vende realmente en moneda dura, en moneda convertible, es imposible que la gente pueda tomar el destino por sus propias manos y construir sus propias viviendas. Aquí lo que parece es que la gente es vaga y no tiene nada que ver con eso. Aquí cualquiera quiere tener un pedazo de casa, un lugar digno donde vivir. Sin embargo, los precios de los materiales de la construcción realmente no están al alcance de la gente. Yo decía que la solución está en la iniciativa privada. Bueno, empezando por la persona que quiere tener su casa, que tiene fuerzas, que quiere construir y se encuentra con todos esos problemas que yo he mencionado. Y por otra parte, que el gobierno no permite la entrada al país de constructoras, de empresas independientes que realmente lleven adelante una reconstrucción seria del país, que no hemos visto hasta el día de hoy. Y yo creo que la solución es vertical, ¿no? Cuando digo vertical es que hay que construir hacia arriba, porque es una manera más económica de solucionar el problema a mayor cantidad de gente, sobre todo a gente que está sin techo hace mucho tiempo por los ciclones, y porque al mismo tiempo es una solución más efectiva frente a la climatología que enfrenta Cuba, ¿no? Y yo creo que de verdad, si no queremos estar construyendo una y otra vez, sobre todo en lugares por donde acostumbran a pasar ciclones, lo mejor sería intentar construir hacia arriba. Eso no tiene nada que ver con la recuperación de las ciudades y el mantenimiento que necesitan las ciudades, y no significa necesariamente convertir a las ciudades y a los pueblos en lugares de rascacielos, pero sí hace falta extender las ciudades porque realmente ya en la capacidad física que tienen no entran más personas. No hay más que ver La Habana. ¿Hacia dónde crece La Habana? Realmente, prácticamente hacia ningún lugar. Todo lo que se está haciendo más bien es a muy pequeña escala.
Bueno, pues creo que lo que nos queda es solamente para mencionar
lo que acaba de salir desde Brasil, más de los médicos cubanos. Dice que autoridades brasileñas defendieron la contratación de los médicos cubanos como parte del programa para llevar atención en salud a áreas remotas o pobres del país y negaron que existan irregularidades en su contratación. Alexandre Padiña, ministro de Salud, y Luis Ignacio Adams, abogado general de la Unión, acudieron a una comisión del Congreso para discutir con diputados el programa Más Médicos, que abrió las puertas a los galenos extranjeros como parte de un esfuerzo por llevar salud al interior del país.
Así que sigue la controversia con los médicos cubanos en Brasil, aunque el gobierno continúa su defensa.
No, claro, refuta críticas que se le han hecho a los médicos cubanos.
Gracias a Reinaldo Escobar, felicidades nuevamente para Giovanni Sánchez, y bueno, también gracias a ti, Michelle Suárez. Continuamos con mucho más aquí en Las Noticias Como Son.